¿Por qué tantos matrimonios fracasan, mientras que otros parecen bendecidos desde el principio? La respuesta, hermanos míos, está en las señales que Dios nos da, señales tan poderosas que una vez reconocidas pueden guiarte hacia un amor que no solo satisface el corazón, sino que glorifica al propio Señor. Cuando hablamos de amor y relaciones, muchos creen que todo es cuestión de suerte o coincidencia, pero para nosotros, que tenemos fe, sabemos que hay un plan mayor en acción. La búsqueda de un compañero de vida es un viaje guiado por el propio Señor. La Biblia nos enseña que a Dios le importan todos los aspectos de nuestras vidas, incluyendo con quién compartiremos nuestro viaje terrenal. En Proverbios 3, versículos 5 y 6, encontramos una orientación preciosa. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos recuerda que, al buscar la orientación divina en nuestras decisiones, incluyendo la elección de un compañero, Dios nos guiará por el camino correcto. Ahora puedes estar preguntándote, «Pastor, ¿cómo se aplica esto en el mundo de hoy, con tantas opciones y distracciones?» Es una pregunta válida, hermanos míos. Vivimos en una época de relaciones rápidas, de aplicaciones de citas y encuentros casuales, pero los principios de Dios permanecen los mismos, ayer, hoy y siempre. Buscar la orientación divina no significa quedarse quieto, esperando que un ángel baje del cielo con el nombre de tu futuro cónyuge, escrito en letras de fuego. No, mis queridos. Significa tomar decisiones activas, pero siempre en oración, buscando la sabiduría de Dios y permaneciendo abiertos a su dirección. Imaginen por un momento cómo sería si Adán hubiera salido por su cuenta buscando una pareja. Podría haber terminado con un mono o un elefante, pero Dios, en su infinita sabiduría, creó a Eva específicamente para ser la compañera ideal de Adán. De la misma manera, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Él conoce nuestras necesidades, nuestros deseos más profundos, y sabe exactamente quién puede complementar nuestra vida de manera significativa. Muchos de ustedes pueden estar pensando, «Pero pastor, ¿y si ya cometí errores en el pasado? ¿Dios todavía tiene un plan para mi vida amorosa?» Amados míos, la respuesta es un rotundo sí. Romanos 8:28 nos asegura, «Sabemos que Dios obra en todas las cosas para el bien de quienes lo aman, de los que han sido llamados según su propósito». No importa qué errores hayas cometido en el pasado, Dios puede redimir tu historia y guiarte hacia una relación que lo honre. Recuerden que nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades, de nuevos comienzos. Él puede transformar incluso nuestras cicatrices en testimonios de su gracia y amor. La primera señal, misma esencia espiritual. La primera y más poderosa señal de que Dios está uniendo a dos personas es lo que llamo misma esencia espiritual. Esto va mucho más allá de simplemente asistir a la misma iglesia o declararse cristiano. Es una conexión profunda que impregna todos los aspectos de la relación, creando una sintonía única entre dos almas. Imagina encontrar a alguien con quien te sientas instantáneamente conectado, como si tus almas se reconocieran. Es una sensación de familiaridad y comodidad que trasciende el tiempo que realmente se conocen. Pero, ¿cómo se manifiesta esto en la práctica?, te estarás preguntando. Bueno, tener la misma esencia espiritual significa, ante todo, compartir valores fundamentales. Es mirar las cuestiones importantes de la vida, ética, moralidad, propósito, y darse cuenta de que ven las cosas de manera similar. La Biblia nos da una orientación clara sobre la importancia de esta alineación en 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué tiene en común la justicia con la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? Este versículo no nos dice que seamos intolerantes o que nos aislemos, sino que busquemos compañeros que compartan nuestra fe y valores fundamentales. Otro aspecto crucial de esta misma esencia espiritual es la capacidad de comunicación espiritual profunda. Una pareja que comparte esta conexión puede conversar abiertamente sobre su fe, sus dudas, sus experiencias con Dios. No solo hablan sobre el clima o lo que cenarán, sino que pueden compartir los movimientos más profundos de sus almas. Pueden orar juntos, estudiar la palabra juntos y crecer juntos en su viaje espiritual. Es como dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Esta concordancia no es solo en cuestiones prácticas, sino en su visión espiritual del mundo y de su papel en él. Es importante entender que tener la misma esencia espiritual no significa estar de acuerdo en absolutamente todo. Dios nos creó como individuos únicos, con personalidades y perspectivas diferentes. Lo que realmente importa es compartir los fundamentos de la fe y tener un enfoque similar para resolver diferencias. Efesios 4, versículos 2 y 3, nos orienta. Sed completamente humildes y amables. Sed pacientes, soportándoos unos a otros en amor. Esforzaos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Este pasaje nos recuerda que la unidad espiritual es algo que requiere esfuerzo y compromiso continuos. La segunda señal, unidad en la comunicación. La segunda señal poderosa que Dios nos da cuando encontramos a la persona adecuada es lo que llamo unidad en la comunicación. Esta unidad va mucho más allá de simplemente poder conversar. Es una armonía profunda en la forma en que la pareja se expresa y se entiende mutuamente. Imaginen poder compartir sus pensamientos más profundos y ser completamente comprendidos, sin miedo al juicio o al rechazo. Este es el tipo de comunicación que Dios desea para las parejas que Él une. La unidad en la comunicación se manifiesta de varias formas. Primero, hay una comprensión mutua que a veces parece casi sobrenatural. ¿Alguna vez te has encontrado pensando, cómo supo exactamente lo que estaba sintiendo sin que dijera una palabra? Esta sintonía es una señal poderosa de unidad en la comunicación. La Biblia nos da un ejemplo de esto en 1 de Samuel 18, 1, hablando sobre la amistad entre David y Jonatán. El alma de Jonatán se apegó a la de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Aunque este es un ejemplo de amistad, ilustra el tipo de conexión profunda que Dios puede crear entre dos personas. Seamos honestos, hermanos míos, toda pareja tendrá desacuerdos. La diferencia en una relación bendecida por Dios está en cómo se abordan esos desacuerdos. Efesios 4, versículos 26 y 27, nos aconseja, «Cuando se enojen, no pequen. No dejen que se ponga el sol mientras estén enojados y no den lugar al diablo». Una pareja con unidad en la comunicación puede discutir cuestiones difíciles con respeto, buscando comprensión mutua y resolución, en lugar de victoria personal. La unidad en la comunicación también significa que la pareja desarrolla su propio lenguaje de amor. Aprenden a expresar afecto y aprecio de maneras que son significativas para el otro. Esto me recuerda al libro de Cantares, donde vemos expresiones de amor profundo e íntimo entre los amantes. Cantares 2, 16, dice, «Mi amado es mío, y yo soy suya». Esta declaración simple, pero poderosa, demuestra una comprensión profunda y una conexión íntima que van más allá de las palabras. No significa que siempre se expresen de la misma manera. Dios nos creó únicos, con personalidades y estilos de comunicación diferentes. La belleza está en aprender a hablar el idioma del otro. Esto implica paciencia, empatía y un deseo genuino de entender al compañero. Proverbios 18:2 nos advierte, «El necio no se deleita en la prudencia, sino en dar a conocer su corazón». En contraste, una pareja unida busca primero entender y luego ser entendida. La tercera señal, preparación divina. Esta preparación divina puede manifestarse de diversas maneras. A menudo, vemos que las experiencias pasadas de cada uno los equipan con habilidades y perspectivas que se complementan perfectamente. Es como si Dios hubiera dado a cada uno piezas de un rompecabezas que solo tienen sentido cuando se unen. Esto me recuerda la historia de Ruth y Booz en el Antiguo Testamento. Antes de encontrarse, Dios preparó a Ruth a través de sus experiencias como extranjera y viuda, desarrollando en ella un carácter de lealtad y perseverancia. Al mismo tiempo, él preparó a Booth como un hombre de integridad y compasión. Cuando sus caminos se cruzaron, quedó claro que Dios había orquestado todo. A menudo, el encuentro ocurre en un momento en que ambos están emocionalmente maduros y listos para un compromiso serio. Eclesiastés 3:11 nos dice: Él hizo todo apropiado a su tiempo. Dios conoce el momento adecuado para unir dos vidas, y cuando eso ocurre, hay una sensación de que todo encaja perfectamente. Cuando Dios une a dos personas, generalmente vemos que han sido criadas o han desarrollado valores similares a lo largo de sus vidas. Esto no significa que serán idénticos en todo, sino que comparten una base moral y ética común. Proverbios 22:6 dice: Instruye al niño en el camino que debe seguir, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Cuando vemos a dos jóvenes cristianos unirse, muchas veces podemos rastrear esta preparación hasta su crianza y las experiencias que Dios permitió en sus vidas. A menudo, antes de unirnos a alguien, Dios trabaja en nuestras propias cuestiones y traumas. Él nos lleva a un lugar de sanación y crecimiento personal, para que estemos listos para una relación saludable. Esto me recuerda 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Cuando Dios nos prepara para una relación, a menudo hace un trabajo de renovación en nuestras vidas. La cuarta señal, flujo natural en la relación. La cuarta señal que Dios nos da cuando encontramos a la persona adecuada es lo que yo llamo flujo natural en la relación. Cuando Dios une a dos personas, hay una sensación de que las cosas fluyen naturalmente, sin esfuerzo excesivo o tensión constante. Esto no significa que todo será siempre fácil o perfecto, pero hay una sensación general de que las cosas encajan de una manera especial. Primero, hay una facilidad en la convivencia diaria. La pareja se siente cómoda el uno con el otro, sin la necesidad de fingir o esforzarse por impresionar. Pueden ser auténticos y vulnerables el uno con el otro. Esto me recuerda lo que dice 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor. Al contrario, el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando Dios une a dos personas, hay una libertad para ser quienes realmente son, sin miedo al juicio o al rechazo. Otro aspecto de este flujo natural es la complementariedad. Cada persona aporta sus fortalezas y debilidades a la relación, y de alguna manera encajan perfectamente. Es como si Dios hubiera diseñado a uno para el otro, como vemos en Génesis 2:18, cuando Dios dice: «No es bueno que el hombre esté solo, haré para él una ayuda idónea». Esta correspondencia no es solo en términos de personalidad, sino también en términos de dones espirituales, habilidades prácticas e incluso en cómo enfrentan los desafíos de la vida. Hay una armonía en la forma en que abordan las cuestiones importantes de la vida, sean grandes o pequeñas. No significa que nunca discrepen, pero que pueden llegar a un consenso de manera respetuosa y amorosa. Amós 3:3 pregunta: ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Este acuerdo no es forzado, sino que surge naturalmente cuando Dios une a dos personas. Cuando Dios está en el centro de la relación, hay una resiliencia especial que permite a la pareja enfrentar desafíos con fe y unión. Eclesiastés 4:12 nos recuerda: una cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Cuando Dios es el tercer hilo en esa cuerda, la relación gana una fuerza extra para enfrentar las tormentas de la vida. Hay un aliento mutuo para buscar los sueños dados por Dios, para crecer en carácter y en fe. Proverbios 27:17 dice: Así como el hierro afila el hierro, el hombre afila a su compañero. En una relación bendecida por Dios, los compañeros constantemente se inspiran mutuamente para convertirse en la mejor versión de sí mismos. La quinta señal, paz y confirmación interior. Esta es quizás la señal más sutil, pero también una de las más poderosas. Cuando Dios une a dos personas, hay una paz profunda que trasciende la comprensión humana. Es esa sensación de que, no importa lo que suceda, todo estará bien porque están juntos y Dios está en control. Esta paz interior se menciona en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Cuando encuentras a la persona que Dios eligió para ti, hay una calma en tu espíritu, una certeza que proviene de Dios. No es una emoción pasajera o una pasión ciega, sino una confianza tranquila de que estás en el camino correcto. La confirmación interior a menudo viene a través de la oración y la búsqueda sincera de la voluntad de Dios. Cuando oramos por nuestras relaciones, Dios frecuentemente nos da una claridad y una certeza que no pueden explicarse solo por la lógica humana. Proverbios 3, versículos 5 y 6, nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando confiamos en Dios y buscamos su orientación, Él nos da esta confirmación interior. Esta paz y confirmación también se manifiestan en la forma en que otras personas perciben la relación. A menudo, mentores espirituales, familiares y amigos cercanos que temen a Dios notan algo especial en la pareja. Ven la mano de Dios uniendo las dos vidas. Proverbios 11:14 dice: sin buen consejo, la nación cae. La salvación está en la multitud de consejeros. La sabiduría colectiva de aquellos que nos aman y que aman a Dios puede ser una confirmación poderosa de que estamos en el camino correcto. Incluso las relaciones más bendecidas por Dios pasarán por momentos de incertidumbre o dificultad. La diferencia está en la base sólida que proporciona esa paz. Es como la casa construida sobre la roca mencionada por Jesús en Mateo 7, versículos 24 y 25. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon aquella casa, pero no cayó, porque tenía su fundamento sobre la roca. Cultivando la relación bendecida por Dios. Ahora que hemos hablado sobre las cinco señales que Dios nos da cuando encontramos a la persona adecuada, es importante entender que reconocer estas señales es solo el comienzo. Una relación bendecida por Dios requiere un cultivo constante e intencional. Es como un jardín que necesita cuidados diarios para florecer y dar fruto. El primer paso para cultivar una relación bendecida es mantener a Dios en el centro. Eclesiastés 4:12 nos recuerda: una cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Cuando Dios es el tercer hilo en esa cuerda, la relación gana una fuerza y una profundidad incomparables. Esto significa orar juntos regularmente, estudiar la palabra de Dios como pareja y buscar activamente la voluntad de Dios para sus vidas juntos. Otro aspecto crucial es el compromiso con el crecimiento mutuo. Una relación bendecida por Dios no es estática, está en constante evolución y profundización. Efesios 4, versículos 15 y 16 nos instruye: más bien, al vivir la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. De Él, todo el cuerpo, ajustado y unido por todas las articulaciones que lo sostienen, crece y se edifica en amor, según el trabajo de cada parte. Esto significa animarse mutuamente en sus dones y llamados, apoyar los sueños del otro y desafiarse mutuamente a crecer en carácter y fe. Proverbios 15:1 nos recuerda: la respuesta suave quita la ira, pero la palabra áspera aviva el enojo. Cultivar una comunicación amorosa, honesta y respetuosa es esencial para mantener la relación saludable y fuerte. Esto incluye aprender a escuchar activamente, expresar sentimientos de manera constructiva y abordar los conflictos con gracia y humildad. El perdón también juega un papel crucial en una relación bendecida por Dios. Colosenses 3:13 nos instruye: sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Perdónense como el Señor los perdonó a ustedes. Ninguna relación es perfecta, y habrá momentos de dolor o desilusión. La capacidad de perdonar y buscar la reconciliación es un testimonio poderoso del amor de Dios en acción. superando desafíos en la relación. A menudo, entramos en una relación con ideas preconcebidas sobre cómo deberían ser las cosas. Cuando la realidad no se corresponde con esas expectativas, puede haber decepción y frustración. Es crucial recordar 1 Corintios 13, versículos 4 a 7. El amor es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no busca lo suyo, no se irrita fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Otro desafío común es la presión externa. Ya sea de familiares, amigos o de la sociedad en general, las opiniones y expectativas de los demás pueden pesar sobre la relación. Es importante recordar Gálatas 1, 10. ¿Busco ahora la aprobación de los hombres o de Dios? ¿O estoy tratando de agradar a los hombres? Si todavía intentara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Una pareja unida en Cristo debe buscar agradar a Dios por encima de todo, confiando en su orientación, incluso cuando el mundo que los rodea no entiende. Las diferencias de personalidad también pueden convertirse en un desafío significativo. Lo que inicialmente era atractivo y complementario puede convertirse en una fuente de fricción con el tiempo. Es crucial recordar que Dios nos creó únicos y que esas diferencias pueden ser una fuente de fortaleza cuando se abordan con amor y comprensión. Romanos 12, 10 nos exhorta: amaos los unos a los otros con amor fraternal, prefiriéndoos los unos a los otros en honra. Las dificultades financieras son otra prueba común para muchas parejas. Las divergencias sobre cómo gastar, ahorrar o dar pueden crear tensiones significativas. Es importante recordar Hebreos 13, 5. Manteneos libres del amor al dinero y contentaos con lo que tenéis, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Cuando una pareja pone su confianza en Dios y busca su sabiduría en cuestiones financieras, pueden superar este desafío juntos. Preparándose para el matrimonio, para aquellos que han reconocido las señales de que han encontrado a la persona adecuada y se están preparando para el matrimonio, es crucial recordar que el matrimonio es más que solo una ceremonia. Es un compromiso para toda la vida ante Dios y los hombres. Mateo 19, 6 nos recuerda: así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Efesios 5, versículos 31 a 33, nos da una visión del propósito divino para el matrimonio. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos se convertirán en una sola carne. Este es un misterio profundo, pero yo me refiero a Cristo y a la Iglesia. Sin embargo, cada uno de ustedes también debe amar a su esposa como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su esposo. Es importante que la pareja busque consejería prematrimonial, preferiblemente con un pastor o consejero cristiano experimentado. Esta consejería puede ayudar a abordar cuestiones importantes como las expectativas del matrimonio, los roles y responsabilidades, la comunicación, la intimidad y la planificación financiera, todo desde una perspectiva bíblica. El período de compromiso también es un tiempo para profundizar la intimidad espiritual de la pareja. Establecer hábitos de oración conjunta, estudio bíblico y adoración sienta las bases para un matrimonio centrado en Cristo. 2 Corintios 6, 14 nos advierte: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué tiene que ver la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? Es crucial que ambos cónyuges estén alineados en su fe y compromiso con Cristo. Además, es importante que la pareja discuta abiertamente sus expectativas, miedos y esperanzas para el futuro. Amós 3, 3 pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Estar de acuerdo no significa estar de acuerdo en todo, sino tener una visión compartida del futuro y un compromiso mutuo para trabajar juntos para alcanzarla. Manteniendo el amor vivo en el matrimonio. Una vez que la pareja se ha unido en matrimonio, el desafío es mantener el amor vivo y vibrante a lo largo de los años. El amor en el matrimonio no es solo un sentimiento, sino una elección diaria de honrar el compromiso hecho ante Dios. Efesios 5:25 nos instruye: «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella». Una de las claves para mantener el amor vivo es la práctica constante de la gratitud. Colosenses 3:15 nos recuerda: «Que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, ya que como miembros de un solo cuerpo fuisteis llamados a la paz, y sed agradecidos». Expresar gratitud regularmente por tu cónyuge y por las bendiciones de tu matrimonio ayuda a mantener una perspectiva positiva y fortalece el vínculo entre ustedes. La comunicación continua y abierta también es crucial. Efesios 4:29 nos orienta: «No salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes». Esto significa no solo compartir pensamientos y sentimientos, sino también escuchar activamente y con empatía. Es importante crear un ambiente seguro donde ambos cónyuges se sientan libres para expresar sus necesidades, miedos y sueños. Mantener la intimidad física y emocional es otro aspecto vital de un matrimonio saludable. 1 Corintios 7, versículos 3 y 4, nos recuerda: «El marido debe cumplir con su deber conyugal hacia su esposa, y asimismo la esposa con su marido. La esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la esposa». Esto no se refiere solo a la intimidad sexual, sino a todas las formas de conexión física y emocional que nutren el vínculo conyugal. El perdón y la gracia deben practicarse constantemente en el matrimonio. Colosenses 3:13 nos exhorta: «Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Perdónense como el Señor los perdonó a ustedes». Ningún matrimonio es perfecto y habrá momentos de decepción o dolor. La capacidad de perdonar y buscar la reconciliación es esencial para mantener el amor vivo y la relación saludable. Invertir tiempo de calidad juntos es fundamental. En medio de las demandas de la vida cotidiana, es fácil descuidar la relación. Marcos 6:31 nos recuerda la importancia del descanso y del tiempo juntos. Entonces, como había mucha gente que iba y venía, a tal punto que no tenían tiempo ni para comer, Jesús les dijo a sus discípulos: «Venid conmigo vosotros solos a un lugar solitario y descansad un poco». Hacer del tiempo juntos una prioridad, ya sea a través de citas regulares, momentos de ocio compartidos o simplemente conversaciones significativas, ayuda a mantener la conexión y el amor vivos. Enfrentando crisis en el matrimonio. Incluso los matrimonios más sólidos y bendecidos por Dios enfrentarán momentos de crisis. Estos pueden venir en forma de problemas financieros, desafíos de salud, pérdida de seres queridos o conflictos interpersonales. Lo que diferencia a un matrimonio fuerte es cómo la pareja enfrenta estas crisis juntos, con fe y confianza en Dios. Santiago 1, versículos 2 a 4, nos alienta: «Hermanos míos, considerad un gozo el hecho de pasar por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada». Las crisis, cuando se enfrentan con la perspectiva correcta, pueden fortalecer el matrimonio y profundizar la fe de la pareja. En tiempos de crisis, es crucial recordar volver a Dios como la fuente primaria de fortaleza y consuelo. El Salmo 46:1 nos asegura: «Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre presente en las dificultades». Orar juntos, buscar orientación en la palabra de Dios y confiar en la soberanía divina son prácticas esenciales durante los momentos difíciles. La comunicación abierta y honesta se vuelve aún más vital durante las crisis. Proverbios 17:17 dice: «En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Los cónyuges deben ser los mejores amigos el uno para el otro, ofreciendo apoyo emocional, comprensión y aliento mutuo. Es importante crear un espacio seguro para compartir miedos, frustraciones y esperanzas sin juicio. Buscar ayuda y consejería cuando sea necesario no es señal de debilidad, sino de sabiduría. Proverbios 15:22 nos recuerda: los planes fracasan por falta de consejo, pero tienen éxito cuando hay muchos consejeros. Esto puede incluir buscar orientación pastoral, consejería profesional o el apoyo de parejas más experimentadas en la fe. Es importante recordar que las crisis son temporales, incluso cuando parecen interminables en el momento. 2 Corintios 4, versículos 17 y 18, nos alienta: porque esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Así que no fijamos nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, ya que lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Mantener una perspectiva eterna ayuda a la pareja a perseverar a través de los momentos difíciles. El papel del perdón en el matrimonio. El perdón es una de las características más importantes de un matrimonio bendecido por Dios. Efesios 4:32 nos instruye: sed bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándoos mutuamente, así como Dios os perdonó en Cristo. El perdón no es opcional en el matrimonio cristiano. Es un mandamiento y una reflexión del amor de Dios por nosotros. Es importante entender que el perdón no significa negar el dolor o minimizar el error. Al contrario, es un acto deliberado de liberar al otro de la deuda emocional, así como Cristo nos liberó de nuestra deuda espiritual. Colosenses 3:13 nos recuerda: sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Perdónense como el Señor los perdonó a ustedes. El perdón en el matrimonio debe practicarse regularmente, no solo en grandes ofensas, sino también en las pequeñas irritaciones del día a día. Mateo 18, versículos 21 y 22, nos da una perspectiva sobre la frecuencia del perdón. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano cuando peque contra mí? Hasta 7 veces. Jesús respondió: te digo, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es crucial recordar que el perdón es una elección, no un sentimiento. A menudo, los sentimientos de dolor o resentimiento pueden persistir incluso después de la decisión de perdonar. En esos momentos, es importante seguir eligiendo perdonar, confiando en que Dios sanará las heridas emocionales con el tiempo. Romanos 12:21 nos alienta: no te dejes vencer por el mal, más bien vence el mal con el bien. El perdón en el matrimonio también implica no guardar registro de los errores. 1 Corintios 13:5 dice que el amor no guarda rencor. Esto significa no sacar a relucir ofensas pasadas que ya han sido perdonadas, sino mirar hacia el futuro con esperanza y gracia, criando hijos en un matrimonio centrado en Cristo. Para muchas parejas, la bendición de tener hijos trae una nueva dimensión a su relación y a su fe. Criar hijos en un matrimonio centrado en Cristo es una responsabilidad sagrada y una oportunidad de reflejar el amor de Dios para la próxima generación. Proverbios 22:6 nos instruye: instruye al niño en el camino en que debe andar, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esto significa no solo enseñar valores cristianos, sino vivirlos de manera auténtica delante de los hijos. Los padres son los primeros y más importantes modelos de fe para sus hijos. La unidad entre los padres es crucial en la crianza de los hijos. Efesios 6:4 advierte: padres, no exasperéis a vuestros hijos, antes criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Esto implica un enfoque consistente y unificado en la disciplina, la enseñanza y el amor demostrados a los hijos. Es importante crear un ambiente hogareño donde la fe se viva naturalmente en el día a día. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, nos orienta: y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Esto puede incluir momentos regulares de oración en familia, estudio bíblico y discusiones abiertas sobre la fe y los valores. Los padres deben ser intencionales en nutrir la fe individual de cada hijo, reconociendo que cada uno es único y puede conectarse con Dios de maneras diferentes. Proverbios 22, 6 dice: «Instruye al niño en el camino que debe seguir, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él». Esto implica observar y nutrir los dones espirituales únicos de cada hijo. Es crucial recordar que la gracia debe permear la crianza de los hijos, así como permea el matrimonio. Colosenses 3:21 advierte: «Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen». Esto significa equilibrar la disciplina con amor, la corrección con aliento y las expectativas con aceptación. La importancia de la intimidad en el matrimonio. La intimidad en el matrimonio es un don de Dios, una expresión sagrada del amor y la unión entre marido y mujer. Génesis 2, versículos 24 y 25, nos dice: «Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban». Este pasaje resalta la belleza y la pureza de la intimidad conyugal, tal como Dios la diseñó. La intimidad física en el matrimonio es una bendición que debe celebrarse y cultivarse. 1 Corintios 7, versículos 3 a 5, nos instruye: «El marido debe cumplir con su deber conyugal hacia su esposa, y de igual manera, la esposa con su marido. La esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y de igual manera, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la esposa. No se nieguen el uno al otro, salvo de común acuerdo y por un tiempo». Es crucial mantener una comunicación abierta y honesta sobre la intimidad. Cantares de Salomón, un libro entero dedicado al amor romántico, nos muestra la belleza de expresar deseo y afecto de manera poética y respetuosa. Esto sirve como un modelo para que las parejas cultiven un lenguaje de amor e intimidad en su relación. La intimidad en el matrimonio también incluye la vulnerabilidad emocional. Efesios 4, 25 nos exhorta: «Por tanto, dejad la mentira y hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros». Esto significa crear un espacio seguro donde ambos cónyuges puedan compartir sus pensamientos, sentimientos y necesidades más profundas. La intimidad espiritual es un aspecto crucial del matrimonio centrado en Cristo. Orar juntos, estudiar la palabra de Dios y compartir experiencias espirituales crean un vínculo profundo entre los cónyuges. 1 Pedro 3, 7 nos instruye: «Maridos, asimismo, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo». Hebreos 13, 4 nos advierte: «Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios». Esto significa proteger activamente el matrimonio contra tentaciones e influencias que puedan comprometer la intimidad exclusiva entre marido y mujer. El papel del servicio en el matrimonio. El servicio mutuo es una característica fundamental de un matrimonio centrado en Cristo. Jesús nos dio el ejemplo supremo de servicio cuando lavó los pies de sus discípulos, diciendo en Juan 13, versículos 14 a 15: «Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis». En el contexto del matrimonio, servir al otro significa poner las necesidades del cónyuge por encima de las propias. Filipenses 2, versículos 3 y 4, nos instruye: «Nada hagáis por egoísmo o vanagloria, antes bien, con humildad, estimad a los demás como superiores a vosotros mismos. No busquéis vuestro propio interés, sino también el de los demás». Esto puede manifestarse de varias maneras, desde ayudar con las tareas del hogar hasta ofrecer apoyo emocional en tiempos difíciles. El servicio en el matrimonio no debe verse como una carga, sino como una expresión de amor. Gálatas 5:13 nos recuerda: porque vosotros, hermanos, habéis sido llamados a libertad, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Cuando ambos cónyuges adoptan esta actitud de servicio amoroso, el matrimonio se convierte en un reflejo del amor sacrificial de Cristo. Es importante notar que el servicio en el matrimonio debe ser recíproco. Aunque puede haber momentos en los que un cónyuge necesite servir más debido a circunstancias como enfermedad o estrés, lo ideal es que ambos busquen constantemente maneras de servir y apoyar al otro. Efesios 5:21 nos exhorta: someteos unos a otros en el temor de Dios, creciendo juntos en la fe. Un matrimonio centrado en Cristo es un viaje de crecimiento espiritual conjunto. 2 Pedro 3:18 nos exhorta: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Este crecimiento es tanto individual como compartido, a medida que los cónyuges se apoyan mutuamente en su caminar con Dios. El Salmo 119:105 nos recuerda: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Reservar tiempo regularmente para leer y discutir las Escrituras juntos no solo profundiza el conocimiento bíblico de la pareja, sino que también promueve conversaciones significativas sobre la fe y los valores. La oración conjunta es otro pilar fundamental para el crecimiento espiritual en el matrimonio. Mateo 18, versículos 19 a 20, nos promete: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La oración une a la pareja no solo entre sí, sino también con Dios. Participar activamente en una comunidad de fe es crucial para el crecimiento espiritual de la pareja. Hebreos 10, versículos 24 y 25, nos alienta: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. La Iglesia proporciona oportunidades de aprendizaje, servicio y comunión que pueden fortalecer significativamente la fe de la pareja. Es importante que los cónyuges se animen mutuamente en sus dones y llamados espirituales individuales. 1 Tesalonicenses 5:11 nos instruye: por tanto, alentaos y edificaos unos a otros, tal como lo estáis haciendo. Reconocer y apoyar los talentos y ministerios del otro no solo fortalece al individuo, sino que también enriquece el matrimonio en su conjunto. El crecimiento espiritual en el matrimonio también implica enfrentar desafíos y dudas juntos. Santiago 1, versículos 2 a 4, nos recuerda: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Apoyarse mutuamente durante tiempos de cuestionamiento o dificultad puede llevar a una profundización significativa de la fe. La eternidad en el corazón del matrimonio. Finalmente, es crucial recordar que, aunque el matrimonio es una institución terrenal, tiene implicaciones eternas. Jesús nos enseñó en Mateo 22:30 que en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Esto nos recuerda que el matrimonio, aunque sagrado y hermoso, es una institución temporal, destinada para nuestro viaje terrenal. Sin embargo, esto no disminuye la importancia del matrimonio. Por el contrario, le da al matrimonio un propósito aún más profundo. Eclesiastés 3:11 nos dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. El matrimonio, en su mejor forma, es un vislumbre del amor eterno de Dios por nosotros y un medio por el cual podemos experimentar y expresar ese amor aquí en la tierra. El matrimonio cristiano debe vivirse con una perspectiva eterna. Colosenses 3:2 nos exhorta: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto significa que todas las decisiones, acciones e interacciones en el matrimonio deben guiarse no solo por consideraciones terrenales, sino por la conciencia de nuestra ciudadanía celestial. En conclusión, un matrimonio centrado en Cristo es un viaje de amor, crecimiento y propósito que se extiende más allá de esta vida. Es un testimonio del amor de Dios, un medio de santificación mutua y una oportunidad para impactar al mundo para la eternidad. Que cada pareja cristiana pueda vivir su matrimonio con esta visión eterna, honrando a Dios y reflejando su amor en cada aspecto de su unión.